Buenos días. Pues este año va a ser un año bastante crucial porque se vienen, o por lo menos hay anuncios de la posibilidad de impulsar varias reformas en el Congreso de la República: reforma pensional, reforma laboral. Hay muchos proyectos todavía pendientes que están haciendo trámite y haciendo curso en el Congreso. Y pues, por supuesto, el gobierno quiere consolidar las mayorías allí al interior del Capitolio Nacional. Es por esto que hemos conocido, José Manuel, que el presidente Iván Duque, en el transcurso de los próximos días, entre esta semana y la próxima, va a buscar acercamientos con los sectores bargalleristas de Cambio Radical y también con el partido de la U. Se han confirmado que habrá algunas reuniones con tres voceros de Cambio Radical, tres senadores que son voceros de Cambio Radical, que son Rodrigo Lara, Richard Aguilar y Antonio Sabaraín, y con tres voceros de Cambio Radical en la Cámara de Representantes, empezando por Carlos Cuenca, que es el presidente de esa corporación, Jaime Rodríguez y muy posiblemente Julio César Triana. Es lo que me comentan algunas fuentes de esa colectividad. Esta reunión está confirmada, no se sabe cuándo va a ser, están esperando la llamada de Palacio para conocer la citación, el día, la fecha, la hora exacta de este encuentro con el presidente Iván Duque. Pero lo cierto es que lo que quiere hacer el gobierno nacional, o por lo menos el mandatario, es consolidar esas mayorías que le ayudaron a respaldar en el Congreso el trámite de la reforma tributaria, que ya, recordemos, está en vigencia a partir de este año 2020 en el país.
Eso es lo que quiere el gobierno. ¿Y qué le van a pedir a cambio a los congresistas?
Eso es lo que hay que mirar, José Manuel.
Porque ¿incluirá esto nuevos ministros?
Porque se habla también de la posibilidad, que es muy latente y que se ha venido hablando desde el año pasado, de que Cambio Radical pueda ingresar al gobierno del presidente Iván Duque, cambie su concepción, digamos, política, y de acuerdo al estatuto de la oposición pueda convertirse en un partido de gobierno. Si esto es así, por supuesto Cambio Radical podría exigir la presencia en el gabinete de alguno de sus miembros, aunque, como ya lo hemos contado acá, José Manuel, también se habla muy posiblemente de personas que no necesariamente son de Cambio Radical, claro, pero que sí son cercanas a Germán Vargas Lleras.
Y fíjese que la fórmula, Daniel, está inventada hace rato. Recuerde usted que se dieron mañas en la Alianza Verde, en el gobierno de Juan Manuel Santos, de entrar al gobierno sin asumir responsabilidades. Lo recuerdo como si fuera ayer, cuando entró Jorge Londoño como ministro de Justicia, hoy senador, claro, ¿verdad? Senador. La Alianza Verde dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver con él, él entra a título personal, y tenían un pie allá y otro acá, pero más cerca que lejos. Y eso eventualmente le puede servir como fórmula a Cambio Radical, aunque es evidente que el presidente se ha referido en buenos términos a Cambio Radical y al partido de la U, como lo hizo aquí.
Esa fue la fórmula de colaboración de, ¿cómo se llamaba? Con Pastrana.
Con Pastrana.
Que era, no sé qué, pero independientes, algo así, que era que sí, pero no.
Sí, sí, de acuerdo.
Independientes colaborativos.
Tenía una fórmula. Sí, aquí nos inventamos siempre fórmulas, pero entonces era que sí, pero con independencia, independencia crítica, pero sí, pero no. Eso ya se, eso en otro gobierno ya se conoció. Ya se
de salió. Acuerdo, no son, sí, no son fórmulas que se estén inventando, sino que han existido en el pasado, sí, y se echan mano en este momento, sí, para hacer funcionar. Ahora, ¿en qué queda Aurelio Iragorri todo esto? ¿En qué anda?
Pues precisamente, Juan Manuel, se lo quería comentar. Estas reuniones también van a ser con voceros del partido de la U y, por supuesto, van a estar encabezadas también por el actual presidente de esa colectividad, Aurelio Iragorri. Me confirman que el presidente Duque ya le dijo a Iragorri que se reunieran, pero todavía, como les venía comentando, no se conoce la fecha, no se conoce la hora, no se conoce el día. Entonces, lo que sí se puede decir es que el presidente Duque quiere montar toda una estrategia desde este inicio de año para que en marzo, cuando comience la nueva legislatura, pueda contar nuevamente con las mayorías en el Congreso, mayorías que había venido perdiendo, digamos, hasta finales del año pasado. Recordemos con lo que pasó con la moción de censura con el ministro de Defensa, lo que ocurrió al final con algunos partidos, con el partido incluso Centro Democrático, que no ha estado de acuerdo con ciertas políticas del gobierno nacional. Por supuesto, el presidente Duque está montando esta estrategia y muy seguramente quedará ahí diseñada por lo menos en este mes de enero, con toda la gente de Cambio Radical apoyando su gobierno y con toda la gente del partido de la U, con excepción de unos dos o tres no respaldando al presidente.
Ahora, a todas estas, Daniel, usted no menciona ni por las curvas al Partido Liberal, ¿no?
No, porque es que el Partido Liberal sí,
la cosa está a otro precio.
Claro, ellos sí lo tienen muy claro, ellos están independientes, así van a seguir. Fue una orden expresa que les dio, pues digamos, más que una orden, fue como el sentir de todo el Partido Liberal, de por lo menos de las mayorías, junto con el expresidente César Gaviria, que ellos se mantienen independientes, que no van a respaldar las cosas que consideren que están mal por parte del gobierno nacional, y por supuesto algunas que sí, pues posiblemente la pueden respaldar, pero ellos no quieren ni cuotas en el gabinete ni nada. Y yo le quiero decir algo, Juan Manuel y José, esto le ha servido muchísimo al Partido Liberal, lo ha catapultado, le generó muy buenos resultados en las elecciones que acabaron de pasar, las elecciones regionales, y si siguen así, muy seguramente el Partido Liberal va a ser uno de los partidos de mayor crecimiento en las próximas elecciones del Congreso de la República. Actualmente es la segunda bancada más grande.
Eso apuestan, y bueno, sí, y los acercamientos de Alex Charis.
De Alex Charis con Simón Gaviria. Los han visto.
Ahí están.
Trabajando
con los términos que hemos inventado a lo largo de la historia para que los que están derrotados puedan entrar a los gobiernos vencedores con algo de honor. Y en el gobierno de Turbay se llama colaboración técnica y personal.
Imagínese.
No, colaboración técnica y personal en la administración Betancur,
sí,
que nombró a algunos liberales y los iban a nombrar en nombre de cuota del lopismo, del liberalismo. Y López Miquelsen dice: no, esos no son mis cuotas, esos no me representan, nómbrelos usted. Entonces, colaboración personal y técnica. Y en el de Turbay se llamaba colaboración con independencia crítica.
Hoy se llama mermelada.
No, es la figura que precisamente permite matizar la representación política.
Es la representación.
Pero hoy se le llama eso.
No, es que hoy extendieron el tema de la mermelada a otra cosa. La mermelada es hacer repartirse contratos y todo eso. La participación política es otra. El problema es que cuando los partidos perdedores, que siempre quieren tener sus cuotas burocráticas, para entrar con honor a los gobiernos de los partidos ganadores, se inventan una fórmula para no quedar tan lentejos,
sí, claro, así, claro.
Tan untados y tan indignos. Entonces se inventan esas fórmulas: colaboración con independencia crítica, sí pero no, o técnica y profesional, sí pero no.
¿Recuerdan el gobierno de Barco, la oposición reflexiva?
Claro, sí, también.
Que encabezó Misael Pastrana.
Bueno, pero es que eso sí, Barco planteó un gobierno de oposición, el artículo 120 lo obligaba a darle una cuota al partido, una cuota equitativa, sí, al partido perdedor, que fue el partido conservador, cuya cabeza era Misael Pastrana Borrero, le ofreció 3 ministerios, consideró que esa no era cuota suficiente y se declaró
en oposición
abierta, y Barco pudo hacer un gobierno, un partido de gobierno, sí, como era lo que quería y como es lo tradicional en las democracias.
Ajá.
Y después, a raíz de la intento de reforma constitucional, se inventaron el acuerdo de la Casa de Nazdiño, que lo tumbó el Consejo de Estado para lograr llevar a cabo el referendo, que finalmente se dañó, pero hubo un acuerdo después con el Partido Conservador para apoyar el referendo constitucional, pues para convocar una constitución que fracasó en el gobierno de Barco, pero que se llevó a cabo después en el gobierno Gaviria con la convocatoria de la constituyente.
Muy bien, bueno, todo el contexto de la actividad política es 8 de enero y ya se mueve el gobierno, está moviendo sus fichas de cara a lograr las mayorías a partir del comienzo de la legislatura en marzo próximo. Gracias, Daniel. 9:34, ocupémonos de otros